Sí, sí.
Sí, ahí sí. Está mejor. Ya no le escuchaba nada antes.
Ya. El gobierno evaluará la conveniencia y oportunidad para construir el éxito del proceso de organización de la TAM. Eso es lo que dice el último párrafo del comunicado del Ministerio de Hacienda. ¿Qué significa eso, ministro?
Pero significa varias cosas, ¿no? Lo primero es, como ustedes lo están escuchando, lo que decía en el anuncio de la TAM de acogerse al capítulo 11 norteamericano, es bien icónico, ¿no? Bien emblemático. Una marca de lo que significa esta pandemia, más allá de lo sanitario, que es muy fuerte y todos los esfuerzos están concentrados ahí, va a ser un símbolo de lo que pasa en términos económicos, ¿no? Porque la TAM es sin duda una de las empresas más emblemáticas de Chile. Muchos dependen de ellas, proveedores, pasajeros, la logística, la capacidad de mover trabajadores, la minería, y en el rol exportador, en fin, aquí voy a alargarme, ¿no? Y una empresa además que tiene una larga red, una red de casi 2.000 proveedores, muchos de ellos son pymes. Entonces, es una empresa grande, muy icónica, una empresa estratégica, podríamos decirlo, en términos de logística y de su importancia. Y el acogerse al capítulo 11, es importante, creo yo, probablemente ustedes lo hicieron, pero permítanme un segundo para esto.
Perdimos nuevamente al ministro, aparentemente.
Desaparezca.
Ministro, ¿puede retomar? Ministro, disculpe, ¿puede retomar?
Te perdimos por dos. Cuando tú ibas a empezar a explicar qué es lo que era el capítulo 11, se cortó por un segundo. ¿Si puedes retomar desde ahí?
Repito. No, importante entender lo que es el capítulo 11 de norteamericano, porque esto no quiere decir que la empresa se extinga, desaparezca. Por el contrario, es un espacio de reorganización normal, que la toma un juez, que permite justamente darle la posibilidad a la empresa de seguir existiendo, darle una chance de ser viable, de seguir funcionando, no solo en lo inmediato, donde mantiene sus operaciones mientras está en el capítulo 11, en los que la empresa interrumpa sus operaciones, pero sobre todo le da una posibilidad de poder apostar al futuro y de seguir funcionando. Por eso, como nosotros poníamos en el comunicado, este capítulo 11 también le da la oportunidad de acceder a una fórmula de financiamiento que se llama DIP, Debt in Possession, que básicamente, sí, para que se entienda en términos bien simples, lo que dice es, sabe que aquí vamos a reordenar el balance de la empresa. Esta empresa necesita liquidez porque ha tenido una caída de caja brutal producto de la caída en la demanda de los vuelos, pero esperamos que los vuelos en algún momento retomen, por lo tanto esto es un puente de liquidez. En estas situaciones nadie le quiere prestar en condición normal de mercado, que lo que hace esto dice, saben qué, vamos a poner en situación de organización a todos los acreedores actuales, se ponen a la cola. ¿Ya? Esto quiere decir que un prestamista o un acreedor nuevo que llega, que pone dinero fresco, bueno, disminuye su riesgo. ¿Por qué? Porque en caso de que la cosa no resulte, se paga primero que el resto. ¿Ya? Entonces eso es como un mecanismo de inyección potente, en el sentido potente, para que la empresa reciba liquidez. Y creo que, como lo comunicaba además el propio comunicado del hecho esencial de la TAM, es muy valioso que los propios accionistas manifiesten su voluntad de concurrir con 900 millones de dólares en el proceso.
Claro, pero cuando tienes 11 mil millones de pasivo, sí, pero sin duda puede contribuir, pero de manera muy marginal. Y
está bien, pero acuérdate que los 11 mil millones de pasivos lo tenías ayer también. Lo que
también
está ocurriendo hoy día es que tú tienes un tiempo, unos meses, un año, donde no estás teniendo ingresos. Eso es el flujo que tienes que cubrir esencialmente. Pero más allá del monto, creo que como señal es valioso para los inversionistas, sí, que concurren, porque cuando los dueños dicen, oye, yo estoy dispuesto a apostar en mi empresa, hay que recordar que los dueños hoy día lo perdieron prácticamente todo, ¿no? Es una empresa que está en el suelo y por algo está en este proceso de reestructuración.
Que los dueños lo hayan, ministro, que los dueños lo hayan perdido, ¿hace más fácil para el gobierno apoyar a LAN ahora?
Perdón, David, una pregunta, Nicolás.
No, que los dueños, que la familia Cueto, en fin, que los dueños hayan perdido prácticamente la participación en la compañía, hayan perdido la compañía, ya no sea de ellos, ¿hace más fácil políticamente al gobierno apoyar a la TAM en este caso, ahora?
Pues déjame responder a la siguiente manera. Yo lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces como gobierno, acá cualquier salida de apoyo excepcional, caso a caso, a empresas que lo requieran y que consensuemos que así lo meritan, no es nunca una ayuda a los dueños, eso hay que tenerlo muy claro. Esto es una ayuda a la empresa, a los trabajadores, a los proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno parte de la lógica ayuda a la empresa, a los dueños se ponen a la fila, ¿no es cierto? Los dueños se diluyen. Los dueños, cuando el Estado entra, ya sea con una garantía o con algún tipo de financiamiento, ese Estado tiene una opción sobre la subida del valor de la compañía en caso que la operación resulte exitosa, que es la manera de compensar el riesgo alto que está asumiendo, porque hay una probabilidad no menor de que la operación no resulte exitosa. Y cuando uno invierte con plata a todos los chilenos, la verdad es que hay que ser extremadamente celoso, ¿no es cierto?, y responsable en ese respecto. Entonces, yo creo que a tu pregunta, nunca el Estado va a ir a ayudar a los dueños. Y eso es importante dejarlo claro como principio. Acá cuando hay intervenciones puntuales que habrá que consensuar y discutir uno a uno, la lógica es usted va a apoyar a la empresa, porque se entiende que esa empresa no es una empresa cualquiera, es una empresa que es estratégica, es logísticamente relevante, es muy importante en la cadena de pagos de proveedores, es muy importante para el empleo, entre otras consideraciones. Sí, y volviendo a tu pregunta, Nicolás, inicial, no quiero esquivarla, respecto a qué significa la línea final del comunicado que nosotros hicimos, de que el gobierno evaluará la conveniencia y oportunidad para contribuir al éxito del proceso de reorganización de la TAM. Dos cosas. Primero, no cabe duda que esta es una empresa muy importante, es fundamental, es estratégica, dentro de nuestra actividad como país, por razones obvias. O sea, transporta miles de personas a lo largo de todo Chile, llega a lugares donde otros no llegan, hay todo un tema de logística, hay todo un tema asociado a la minería, el comercio internacional, la cantidad de trabajadores, de proveedores, en fin, no necesito explayarme sobre eso. Y en consecuencia al gobierno le interesa naturalmente que este proceso de reestructuración sea exitoso, le interesa que esta aerolínea logre sortear este bache, ¿no es cierto?, y siga existiendo en el futuro. Y en consecuencia creo que lo que corresponde a continuación, y es importante ver que lo que sucede hoy día, digamos, esta es una decisión naturalmente que el gobierno tiene que hacerla a nivel de país, tiene que ser una decisión de Estado, y por lo tanto corresponde ver cuáles van a ser las reacciones. Ha habido distintos actores políticos de distintos sectores políticos que ya antes de esta decisión han tenido un pronunciamiento, han dado pistas respecto que como Estado de Chile correspondería hacer un esfuerzo por intentar apoyar o facilitar este proceso de reestructuración en Estados Unidos. Vamos a ver si esas señales se repiten hoy día, y en función de eso me parece a mí que tendremos que ir conversando para tomar una decisión en el país.
¿Y en qué se está imaginando, ministro Briones, la participación que podría tener el Estado de Chile? ¿De qué manera? ¿Cuáles serían las alternativas?
Mire, yo creo que eso es bastante prematuro, porque como decía el día domingo con Matías del Río en el programa Estado Nacional, muy buena entrevista que me hizo.
Estupendo programa.
Es un problema suyo ir a esos programas, ministro.
Gran entrevistador. Acá hay distintos mecanismos, y hay distintos mecanismos, y uno está ahí como en la técnica, ¿no? Pero creo que la decisión que nos convoca de inmediato es ver qué vamos a hacer como país. Insisto, esa decisión va más allá de lo que piensa el gobierno. Creo que acá tienen que aunarse voces, tienen que, como Estado de Chile, tenemos que tomar una decisión en esta materia.
Sí, pero evidentemente que el gobierno tiene una mirada, ministro, evidentemente que el gobierno tiene una mirada al respecto y tendrá una propuesta que hacer al mundo político para poder trabajar en ese consenso.
Consuelo.
Es que yo creo que hay que ir por etapas, Consuelo. Lo primero es acordar si como país existe voluntad de apoyar este proceso, ayudar a que sea exitosa esta reestructuración. Eso es lo primero. Y después veremos el mecanismo. Y los mecanismos, insisto, disponibles no son infinitos. Hay acá garantías estatales, puede ser, que permiten apalancar el financiamiento privado para que la empresa pueda obtener ese financiamiento privado. Hay la opción conceptual, es lo que ocurrió en otros países, de poner inyección de recursos, y por supuesto después está en discusión la retribución de ambas fórmulas, porque ambas dos son con cargo ya sea contingente o ya sea futuro a los recursos fiscales, es decir, los recursos de todos los chilenos, y por lo tanto es seguro esa garantía, esa eventual inyección de liquidez tiene que ser remunerada, y como le he dicho, el criterio vacío está si la operación resulta exitosa, la empresa logra procesar este tranche y por lo tanto su valor aumenta, bueno, que usted pueda participar de ese aumento de valor. Y aquí no hay que lanzar misterio, pero le insisto, creo que lo que deberíamos decidir en primer lugar cuál va a ser la postura a nivel país que vamos a tomar, y eso requiere fundamentalmente, me parece a mí, escuchar qué es lo que opina, qué es lo que va a plantear el mundo político en general, porque Acá, evidentemente, tratándose de empresas de esta envergadura, me parece que cualquier decisión tiene que ser bastante consensuada, bastante país, transparente de cara a la ciudadanía, que no haya ningún lugar equívoco, que como país entendamos que esta es una empresa relevante, creo que esa es la decisión que está arriba también.
Sí, estamos con el ministro de Hacienda, Nicolás.
Ignacio Briones. Sí, perdón, sí. Matías, perdón, te interrumpí.
No hay problema. Estaba leyendo crónicas de otros de diarios financieros del mundo, qué sé yo, y hablan del dilema político, de diarios financieros, del dilema político que es particularmente complejo para Chile, y mencionan así en forma explícita, porque dice su presidente, Sebastián Piñera, era un gran accionista en su aerolínea predecesora de LAN, o sea, la predecesora de la TAM, que era LAN. Toca además la relación, que sabemos que es pública, de cercanía, de ex socios, de los dueños controladores hasta ahora, uno de los dueños controladores con el presidente. Por lo tanto, hay un problema político de contexto que es muy difícil cuando el presidente tiene otras necesidades que son urgentes, tan urgentes y más urgentes como esa. Entonces va a depender mucho de la cintura política que tengan ustedes para consensuar con el resto de la fauna política de señalar lo importante que es estratégico y que no es de tal o cual familia o tal o cual grupo económico, y que es lo relevante para el señor que vive en Castro o que vive en Balmaceda o que vive en Punta Arenas y tiene que venir al médico a Santiago también. Entonces, hoy día se requiere mucha política para salvar a LAN, probablemente, ministro.
Ciertamente, todas las grandes decisiones requieren de mucha política, Matías, y sí, de buena política, y de buena política, por lo demás. Porque yo creo que los elementos que tú pones de arriba de la mesa creo que permiten avisar qué es lo que podría ser la buena política en este caso. Me parece que situarlo en el contexto de que el presidente haya sido accionista en el pasado es mala política, porque por una razón muy evidente. El presidente fue accionista
desde el 2010.
Hace muchos años, hace 10 años, que no tiene nada que ver con la compañía. Entonces, la verdad es que construir en base a esa lógica creo que no hablaría muy bien de una reflexión política personal. Y respecto a los accionistas, ya lo hemos dicho, en primer lugar, los accionistas en este momento prácticamente lo han perdido todo. Y en segundo término, cualquier esquema de apoyo a una empresa estratégica, relevante, ya sea esta u otra cosa, en un concepto fundamental que yo quiero subrayar, no es una ayuda a los dueños. Nunca debe ser una ayuda a los dueños, porque eso la ciudadanía no lo entendería. No corresponde que se haga esto con recursos fiscales, quiero ser enfático. Es una ayuda a la empresa, a la viabilidad de la empresa. Entonces, eso es lo fundamental. Como usted dice, para completar, creo que los argumentos que deberían estar sobre la mesa, que son observables, es en casos de compañías como esta, bueno, ¿cuál es la pérdida de bienestar? Tremendo. ¿Qué significa si es que ya desapareciera para el chileno común y corriente, para la logística del país, para las empresas, para nuestras actividades cotidianas como país, como chileno? Creo que esa es la reflexión que tiene que estar, y esperemos que se dé en buena forma.
Ahora, ministro, pero eso no era muy distinto hace 72 horas antes del capítulo 11.
Ya, ¿y cuál es tu punto, Nicolás?
No, mi punto es que, pues, es que el consenso se va a buscar ahora, porque no se buscó antes, es una pregunta, sobre todo en el entendido que ahora, ministro, el que haya un juez sea el que decida sobre el futuro, puede implicar que el juez determine que la compañía se divide en varias compañías, las operaciones en Chile no son lo suficientemente rentables y que es más razonable dedicarse en el mercado del Midwest en Estados Unidos o cualquier otra cosa, estoy inventando, digamos, y por lo tanto los criterios de la compañía hoy día se convierte en criterios completamente distintos al concepto estratégico que la compañía podía tener para nosotros. Esas decisiones, sobre todo pensemos que la compañía probablemente va a ser desarticulada, o eso es lo que debería ocurrir.
No necesariamente va a ser desarticulada, no comparto esa visión. Pero mire, respondiendo a su pregunta, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, por la sencilla razón de que este elemento no lo teníamos antes arriba de la mesa. Quiere decir que no se ha pensado en esta situación antes, en caso alguno. Esta es una situación que como gobierno hemos venido trabajando, no solo a nivel de estrategia, sino que de otra. Por supuesto que esta situación, esta decisión de LAN está, ¿no es cierto?, en las posibilidades, y nosotros estábamos conscientes de aquello. Pero naturalmente comprenderá que usted no gatille una decisión antes que los hechos se produzcan. Por otra parte, es importante entender que el proceso de reorganización industrial es fundamental para la racionalidad de las conversaciones. Y la razón tiene que ver con lo que yo le decía antes. La reorganización de la compañía en el capítulo 11 americano lo que permite es que cualquier nuevo acreedor que entre con recursos o garantía tenga super preferencia respecto a los acreedores anteriores. Ahí está el incentivo. Dicho de otra manera, ¿qué hubiera pasado si un país, Chile, Brasil o quien sea, hubiera puesto plata a la compañía antes de ir al capítulo 11? Bueno, quiere decir que si la empresa va al capítulo 11, esa plata que usted puso se puso a la fila de cualquier nuevo acreedor que llegue, o sea, usted se perdió esa plata. Entonces, es importante esperar los hitos para tomar las decisiones que correspondan, y este hito es fundamental entenderlo de esta manera. Esto sincera una realidad de la compañía que necesita reorganizarse, pero una reorganización ordenada en la cual cualquier ayuda, ya sea de un privado, ya sea de un Estado, entra en un proceso normado en el cual él es preferente, él es súper preferente respecto a los acreedores, y eso facilita la discusión, naturalmente.
Ministro Brenes, ¿hay alguna otra empresa que a ustedes los preocupe desde la perspectiva de lo estratégico, como es LATAM o LAN para Chile? ¿Qué otras empresas podrían verse afectadas que ustedes tienen en la mira?
Bueno, naturalmente eso no, aunque tuviera la respuesta, no se lo diría, ¿no es cierto? Por razones obvias. Pero lo que le puedo decir es que nosotros hemos estado trabajando y hemos hecho un barrido muy acucioso respecto a todas las grandes empresas de Chile, analizándolas una por una, su situación financiera, su acceso al crédito, y le puedo asegurar que no vemos ninguna empresa de las muy grandes que esté en una situación cercana a la de LATAM, al menos por la información que tenemos hoy día. Creo que eso es importante. Quiero dar confianza y certeza que nosotros como gobierno estamos mirando con mucho detalle esto, monitoreando las empresas, mirando sus indicadores financieros, porque obviamente sabemos que este shock es un shock súper grande, particularmente en ciertos sectores. La línea de las compañías aéreas es el caso más emblemático, pero le pega a toda la economía, disminuye los flujos de caja de las empresas, y cuando hay empresas que están muy apalancadas, muy endeudadas, bueno, la verdad es que si usted no tiene flujo de caja, empieza a no poder cumplir sus obligaciones, y ahí parten los problemas, ¿no? Entonces, es un ejercicio que estamos haciendo regularmente, y además estamos concurriendo con medidas, ¿no es cierto?, políticas que permitan facilitar el acceso al crédito. Nosotros en esta semana vamos a ingresar una serie de modificaciones en el mercado de valores que van a facilitar la emisión de bonos, convertibles, que es una figura muy usada en estos días en el mundo, precisamente para empresas que están relativamente apalancadas y que en situaciones normales no tenían problemas de acceder al crédito, pero situaciones como esta sí. Y por lo tanto pueden acceder a tasas más bajas porque esos bonos tienen la opción de ser convertibles en acciones de la compañía. En fin, así que estamos desplegando distintas herramientas y estamos monitoreando con mucho celo, con mucho cuidado lo que ocurre, porque obviamente el mundo vive una situación económica no conocida en su historia reciente, un golpe muy muy fuerte, y hemos visto cómo afuera grandes empresas, Jet, Lufthansa y otras han salido, ¿no? Entonces, claramente es un deber importante que tenemos que estar mirando.
Ministro Briones, ¿esto va a ser un traje a la medida de la TAM o piensa salir a plantear y a conversar con el mundo político un marco general donde a futuro, si es necesario, se puedan acoger otras grandes empresas? ¿Y qué tipo de, usted ha dicho que esto no es para ayudar a los dueños, entonces, qué tipo de condiciones se deberán establecer para acudir con dinero de todos los chilenos a apoyar a estas empresas que están en problemas?
Mira, lo que pasa es que acá hay que distinguir los distintos casos, ¿no? Acá no hay un solo caso. Uno tiende a pensar en el apoyo del Estado en casos como el de LATAM. Yo siempre hemos, como gobierno siempre hemos dicho, esos casos son súper uno a uno, ¿no? Implica meterse en la compañía, implica participar de un proceso de reestructuración, implica evaluar, bueno, cuáles son los riesgos acá, cuán endeudada, cuán viable esta compañía. Sí, pero mira, esta compañía resulta que también es súper estratégica. Eso yo creo que son casos uno a uno que hay que hacerlo de forma transparente a la ciudadanía, con ciertos criterios, ¿no es cierto?, que definan qué es lo que es estratégico: tamaño, centralidad para los proveedores, empleos, la cadena logística. Obviamente el Congreso tiene un rol fundamental en la sede, ¿no es cierto?, de la voluntad popular, del voto de la ciudadanía. Y por lo tanto esto tiene que ser una discusión, no puede ser algo unilateral, ¿ah? Y no puede ser opaco, tiene que ser muy transparente, nos parece a nosotros. Ese es un caso, ¿no? Pero no centremos todo en este caso, porque, como yo decía, hay otros casos de empresas que son plenamente viables, pero que pueden estar experimentando dificultades para acceder al crédito. Y lo que hace el gobierno en este caso no es un apoyo directo, no es con recursos fiscales ni con garantías, sino que es con buena política pública, como ya la que yo le mencionaba adelante, que permite acelerar procesos, que permite crear nuevos instrumentos de financiamiento que se adecuan particularmente bien a una situación adversa como la que vivimos, y por lo tanto facilitan una solución privada, que se encuentre financiamiento privado para empresas privadas, así que el Estado concurra en caso alguno. Y en el intermedio, en el caso intermedio, uno puede pensar en un esquema con garantías parciales, ¿no es cierto?, al estilo de lo que es el FOGAPE para las empresas hasta 1.000.000 UF, que es algo similar, más grande, pero en lugar de que en este caso la tasa esté fijada y sean muy muy generosas las condiciones y que la garantía no se cobre, porque hay que recordar acá que la garantía del Estado respecto a las empresas, las pymes o empresas hasta 1.000.000 pesos, el Estado no cobra nada por esa garantía, ¿ya? No le exige a la contraparte nada. En empresas de gran tamaño, si yo voy a entregar una garantía, creo que el criterio es, tengo que cobrar por esa garantía o quiero cobrar por este seguro a través, por ejemplo, de una comisión relativamente alta que desincentive a aquellas empresas que son, que no tienen ningún problema acceder al mercado de capitales a tomar la garantía gratis, ¿no es cierto? Pero que le dé una fórmula de salida a una empresa viable pero que está en problemas, de poder, gracias a la garantía del Estado, poder acceder al financiamiento que necesita. Entonces, esos son como los tres mundos, no hay que situarlo ni en una esquina ni en la otra, y hay que tener todo el pool de alternativas.
Uh-huh. Es probable que esto implique en todo caso una conversación que se vincule con lo que planteaba el presidente Sebastián Piñera de un acuerdo nacional para manejar la pandemia, y hay varios economistas que están haciendo diferentes propuestas sobre básicamente aumentar el gasto, porque no va a parecer posible cuando estamos repartiendo cajas de alimentos, ¿verdad? Decir, voy a ir a ayudar por mucho empleo que dé la TAM, pero queda esta idea de voy a ayudar a los grandes y al mismo tiempo estoy salvando, entre comillas, la situación con cajas de alimentos. El gobierno entonces está llano a aumentar el gasto, ¿verdad?, para ayudar a las familias y a proteger el empleo.
Hay dos cosas, lo que es súper importante aclararla. La palabra ayudar puede llevar a confusión. Yo creo que es necesario entender qué significa la palabra, porque en un sentido uno puede decir ayudar es regalar, o es ofrecer, o es entregar algo a cambio de ninguna contraprestación. Y eso es lo que uno hace, por ejemplo, en política social, que es lo fundamental, ¿no es cierto? A nadie se le ocurriría ir a cobrarle una caja de alimentos a una familia. A nadie se le ocurriría ir a entregarle un ingreso familiar de emergencia y cobrarle la mitad, ¿no es cierto? Es una entrega sin existir algo de cambio. Eso es lo que típicamente uno entiende como ayuda en estos momentos. Y la palabra, el concepto de ayuda, es muy distinto cuando estamos hablando de grandes empresas. Acá no es un regalo. Efectivamente, el Estado concurre con asumir una parte del riesgo, pero la idea es que cobre por ese riesgo. No es contra nada, ¿se fija usted? Y eso es importante tenerlo a la vista. Creo que el mejor ejemplo que lo ilustra es el que yo le decía recién, de la garantía a las pymes versus una eventual garantía a una empresa grande. En la garantía de la PYME, nosotros no le estamos cobrando nada a la PYME por esa garantía. No corresponde que le cobremos nada, porque queremos que ellos accedan a esta garantía para que puedan tener oxígeno para seguir subsistiendo. Más aún, lo hacemos una tasa de interés extremadamente baja, en condiciones muy generosas. La pregunta es, ¿a una empresa más grande le voy a dar esas mismas condiciones? Y la respuesta es no. Lo voy a cobrar por esa garantía, lo voy a bien cobrar por esa garantía, que es un seguro. Pero quiero darle la posibilidad de que esa empresa grande, que tiene muchos empleos, que tiene una cadena de proveedores significativa, sea viable esa empresa que agrega valor, que da trabajo, pues ¿cómo la voy a dejar si tiene un problema puntual para acceder a crédito, que por esa sola razón segunda? Yo le voy a dar un apoyo y voy a cobrar por ese apoyo. Y ahí está la diferencia. Entonces es importante, creo que, entender aquello, para que no se piense que esto es como un regalo a una grande empresa y por esa vía nos enredemos en la discusión política. Ahora, yendo al fondo del asunto respecto a lo que usted señalaba y el acuerdo al que el presidente Piñera invitó ayer. Me parece de la mayor relevancia política, económica y social lo que el presidente Piñera anunció ayer. Porque efectivamente hemos visto estos días que ha habido varias propuestas arriba de la mesa, en temas económicos, en temas sociales. Nosotros como gobierno, y el presidente así lo ha dicho, veníamos trabajando en esta línea, particularmente en la línea de la reactivación económica, del empleo, pero también muy atentos a las ideas que se venían desplegando y a las alternativas de poder buscar acuerdo en esta naturaleza, en esta materia, porque la verdad se ha visto aquí, Consuelo, el punto de salida de esta crisis en materia económica y social va a ser muy, muy, muy rudo, y vamos a estar con urgencia, medidas muy audaces, muy ágiles, para reactivar la economía, y eso va a requerir acuerdos. Eso sin duda va a requerir acuerdos, y un acuerdo ágil y audaz. Y también vamos a vivir tiempos difíciles en términos de los ingresos de las familias, no solo los meses que quedan, sino que también en este punto de salida y probablemente en parte del otro año. Y eso va a requerir también una mirada común respecto a cómo dar certeza sobre esos apoyos. Y a eso se ha referido el presidente de la República ayer, y creo que es una invitación fundamental, muy bienvenida, que ancla la discusión en estos tres ejes: la protección de los ingresos de las familias, particularmente las más vulnerables, con flexibilidad para definir su instrumento, lo que siempre hemos dicho. Hoy día tendríamos el ingreso familiar, si es necesario extenderlo, se extenderá, pero mañana para la salida quizás vamos a estar con mucha fuerza subsidio al empleo. Le digo a usted, ese eje uno, protección de los ingresos. Segundo, la centralidad de la reactivación económica del empleo. Y sin reactivación económica y sin fuentes de empleo, el resto es música, el resto es no sostenible. Ese elemento es fundamental como contraparte, como complemento del apoyo a los ingresos de la familia en la emergencia. Pero la reactivación económica y la capacidad de generar empleo va a ser fundamental. Y por último, un tema muy importante, la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Y eso me alegro que es algo que se haya instalado en nuestro debate, es algo que está ausente en nuestro debate, y creo que hoy día hay un espacio para lograr un acuerdo sobre ello, porque lo cierto, y hay una buena columna de Rodrigo Cerda, que es el SUSUA, hoy día que lo recordaba, lo cierto es que llevamos varios años, casi una década diría yo, donde hemos tenido déficits fiscales sistemáticos que se acumulan y se acumulan la deuda, y tenemos un desequilibrio que se exacerba en situaciones como esta, y es algo de lo cual hay que hacernos cargo, ¿no? Porque acá sin estabilidad fiscal la deuda explota, y si la deuda explota la situación se pone de color de hormiga, que es lo que ocurre en cualquier familia, el costo al acceso a financiamiento se encarece. En fin, creo que tenemos una responsabilidad. Hoy día podemos gastar más, es lo que estamos haciendo ante una situación excepcional, pero tampoco vamos a pasarle toda la cuenta a las generaciones que siguen. Es necesario ordenar la casa fiscal, y esa es un tercer elemento fundamental planteado el presidente de la República.
Ministro, la parte del acuerdo nacional que convoca el presidente ayer tiene una subparte, imagino, importante, económica. ¿Esto quiere decir que usted plantea hacer eventualmente un acuerdo en materia económica con un grupo más amplio? Pues se lo planteo sencillamente porque anoche, conversando con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, me comentaba que el gobierno le pidió a la Democracia Cristiana, y me imagino que al resto de los partidos, que nombren a un representante para esta mesa, y la Democracia Cristiana nombró a José de Gregorio. ¿Eso puede ser simbólico de qué tipo de conversaciones se van a tener en esta mesa de acuerdo nacional?
Por supuesto. A ver, la idea, Matías, la fórmula específica está por definir, pero la idea acá es que esta sea una discusión en dos niveles, ¿no? Hay, por cierto, un nivel político que tiene que ver con los parlamentarios, particularmente los vinculados a los temas de Hacienda, los presidentes de los partidos, y hay un nivel que es más técnico-político, si usted refiere, donde vamos a tener que discutir propuestas y consensuar todas las propuestas en un horizonte de plazo breve, en torno a los tres ejes que yo le acabo de señalar. La protección de los ingresos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál va a ser el paraguas flexible, ¿no es cierto?, pero creíble, predecible, bajo el cual vamos a alojar los apoyos a los ingresos de las familias, particularmente las más vulnerables, para navegar esta pandemia. Segundo, la reactivación económica y del empleo como prioridad nacional. Acordar esa prioridad me parece que sería un elemento fundamental, y luego calibrar o definir el tipo de instrumentos que estarían disponibles para efectivamente activar esa prioridad al momento venido, con audacia, porque dicen a requerir medidas audaces, y con mucha agilidad, con mucha celeridad. No vamos a tener tiempo que pensar o que perder, porque va a ser muy urgente. Vamos, insisto, vamos a salir de un punto donde la sociedad chilena, muchas empresas, muchos trabajadores, muchos ingresos familiares van a estar allá muy abajo. Vamos a tener un aumento de la pobreza, eso va a ser urgente. Y por último, la discusión del paraguas fiscal. Avance acá está bien, vamos a tener una desviación transitoria importante con déficit este año y con déficit el otro. Pero la pregunta es, ¿es sostenible esa situación en el mediano plazo? La respuesta es no. En algún momento hay que hacer un ajuste fiscal. Y yo le decía el otro día en el programa el siguiente ejemplo. O sea, nosotros a final de año vamos a tener el Producto Interno Bruto que teníamos hace 3 años. Ya vamos a haber perdido 3 años en términos del tamaño de nuestra torta. Y sin embargo, como los presupuestos tienden a ser inflexibles a la baja, vamos a tener un presupuesto que es 1.000 millones mayor que teníamos hace 3 años. Entonces usted comprenderá que mantener esa brecha en el tiempo solo puede hacer que usted tenga déficit tras déficit, aumento de deuda tras aumento de deuda, y eso es claramente una situación no sostenible. Hay que sincerarla, creo que hay que hacer ese sinceramiento y tener un compromiso fiscal, porque más allá de la ortodoxia, eso quiere decir que todo lo que hagamos para adelante es sustentable, es creíble, ¿no es cierto? Y es un perjuicio, además del impacto en términos del costo financiero para el Estado y para las empresas a nivel país. Entonces, creo que acá las tres prioridades son los elementos que están arriba de la mesa para la discusión, es lo que planteó el presidente. Creo que enganchan bien con aquello que ha estado en las propuestas que hemos visto, en particular la de los 6 economistas, donde está José Gregorio, Rodrigo Valdés y otros. Y creo que además tenemos también una mirada común de que esto no es un pacto maximalista o un gran acuerdo para los próximos 30, 40 años. Yo creo que esa discusión es muy relevante, hay que tenerla, pero ya tenemos una prioridad inmediata a la que no podemos olvidar, y por lo tanto la discusión queda anclada en los próximos 2 años. ¿Ya? Y me parece que eso es relevante porque acota la cancha, acota la discusión, y al acotarla y centrarla sobre elementos que son compartidos y que son prioritarios, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Y espero sinceramente que lo logremos. La coordinación económica de ese proceso va a estar a cargo mío. La coordinación política del proceso va a estar a cargo del ministro del Interior, por supuesto. Yo soy puente entre ambos mundos, y tenemos un desafío grande que es muy relevante, creo yo, para el país, porque los tres objetivos que el presidente ha esbozado creo que son compartidos, son fundamentales, y estoy seguro que podemos lograr buenas cosas así, porque nos pide unidad, nos pide acuerdos para salir adelante y ver la luz al final de esta crisis, que es la peor, sin duda, que nos ha tocado en muchas, muchas décadas.
Ministro de Hacienda Ignacio Briones, 1.000.000 de gracias por haber estado también con nosotros.
Gracias, ministro.
Gracias a ustedes. Buen día. Chao.
Buen día, ministro. Gracias.
Chao. Buenos días. Gracias.
Chao.